Javier Nart acaba de volver de Irak, justamente con motivo de una iniciativa propia como eurodiputado del Parlamento Europeo, representante del partido Ciudadanos. Quería saber qué estaba pasando sobre el terreno y en un recorrido por la zona y concretamente en la localidad de Baiji ha sido objeto de una emboscada del Estado Islámico. Creo que en estos momentos no podemos tener mejor portavoz sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Javier Nart, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te ha pasado exactamente en Baiji?
Bueno, el frente del sur de Irak, el frente que no es el kurdistano, es un frente que está gestionado por las milicias voluntarias shias como consecuencia de una petición, de un llamamiento del ayatolá principal, que es el ayatolá al-Sistani, que es un personaje espléndido. Esta gente son tan bravos como desorganizados e militarmente incompetentes, en el sentido de que no son una estructura militar estructurada. Y bueno, pues nos emboscó el Daesh, que eso sí que tienen organización porque están estructurados por lo que fue el ejército iraquí baazista de Saddam Hussein, y le impactaron con una granada al vehículo en el que estábamos. Tuve mucha suerte, suerte por salir vivo y suerte porque hubo un momento en que yo tenía el miedo de que me cogieran vivo, y mi preocupación no era que me mataran, eso ya estaba, dijéramos, en lo aceptable, esa era la parte positiva, sino que me cogieran vivo, eso me preocupaba seriamente.
Claro, vete tú a saber lo que se les hubiese ocurrido hacer, aparte pedir un rescate. Javier, comentabas que el ejército del Daesh está estructurado por lo que son los cuadros organizativos del antiguo ejército de Irak. ¿Qué parte, o sea, porque nuestros militares españoles que están intentando entrenar sobre el terreno a lo poco que ha quedado de aquel ejército y que están en una situación lamentable, nos hablan de los desmoralizados que están? Entiendo que sus mejores partes se han pasado al Daesh. ¿Qué parte calculas tú que se ha ido con el Estado Islámico?
Con el Estado Islámico se han ido los sunitas como consecuencia del sectarismo del primer ministro Nuri al-Maliki, que era el hombre de los norteamericanos. Nuri al-Maliki destrozó el ejército iraquí, convirtiéndolo en una prolongación de su sectarismo primario chiita.
Sí. ¿Y qué porcentaje es?
Bueno, ese ejército en este momento es puramente nominal. El ejército shia iraquí, el ejército supuestamente iraquí, se comportó en territorio sunnita como los sunnitas de Saddam Hussein se habían comportado en el territorio shia. En consecuencia, cuando se produce una mínima rebelión estructurada por el protoestado islámico de al-Baghdadi en Mosul, 300 personas son capaces de expulsar a más de 15.000. ¿Por qué? Primero, porque es una horda; en segundo lugar, porque no están dispuestos a morir por Mosul, que es una zona sunnita, y porque la población civil apoya en ese momento al protoestado islámico para quitarse de en medio la humillación y la ocupación del ejército iraquí, que en realidad era el ejército shia de este impresentable personaje que lo hemos apoyado durante tantos años, que se llamaba Nuri al-Maliki.
¿Tú cómo piensas que se puede hacer frente al Estado Islámico?
El Estado Islámico tiene una debilidad extrema, que es su propia victoria. El Estado Islámico tiene un despliegue estratégico con una profundidad de frente entre punta y punta, entre Alepo y Faluya, en Alepo en Siria y Faluya en las cercanías de Bagdad, de 1.400 kilómetros, incluso puede ser más, dependiendo de qué carretera tomes. Por lo tanto, hasta el más corto de los militares sabe que golpeando sobre la logística, fundamentalmente sobre los convoyes de aprovisionamiento de gasolina, el Estado Islámico se derrumba. Como también hasta el más romo de los militares sabe que bombardeando los puentes sobre el río Tigris, que son los que permiten aprovisionar al Estado Islámico frente al frente kurdistano, ese frente también se derrumba por falta de suministros. Fíjate que hablo de suministros, no te hablo de confrontación sobre el terreno. Mi pregunta es: ahora se está bombardeando los convoyes y se están bombardeando los camiones Cuba. Un camión Cuba no lo puedes comprar en cualquier parte ni lo puedes hacer en casa. Es un activo estratégico. Mi pregunta es, ¿por qué no se bombardearon antes?
¿De dónde salen esos camiones que son los que aprovisionan al Daesh? Sí. Y además también los que hacen el recorrido con el petróleo desde la hasta las refinerías de ellos.
Mira, tenían camiones Cuba, pero no tenían tantos. Han entrado a través de un país aliado de Occidente y miembro de la OTAN, que se llama Turquía.
¡Qué fuerte!
Bueno, es que es así, tienes una ciudad que se llama Yarábulus, los convoyes del Estado Islámico que vendían gasolina de contrabando, vamos a llamarle contrabando para decirlo de alguna manera, pues eran convoyes de 60, 70 camiones Cuba, claro, 70 camiones Cuba pasando por una carretera enfrente de la aduana, pues supongo yo que algunos señores con un espíritu ameno le llamarán contrabando, yo le llamo otra cosa, yo le llamo colaboración.
No, está claro que hasta que no ha sido atacado Europa y han caído blancos, vamos a decirlo con todas las letras, aquí no se va a actuar y a partir de este momento es posible que se bombardeen los convoyes y los suministros.
Este es el escándalo y es los millones de personas que están sufriendo bajo la opresión brutal desde hace más de año y medio del Estado Islámico,
las torturas, la
masacre, la venta de esclavas en los mercados, todo eso a la comunidad internacional le importaba un diablo, porque lo único que ha hecho la llamada coalición es bombardear tácticamente, no bombardear estratégicamente, o sea, contener al Daesh. Lo que en eso he hecho es sido combatir contra el Daesh.
Esperemos que ahora, como han muerto europeos, pues esto cambie, Javier.
Sí, pero esto es lo que es una vergüenza. Y esto es lo que me produce un asco infinito de nuestros políticos, y es, ustedes lo sabían. Ustedes sabían que bombardeando la logística se colapsaba el Estado Islámico.
Pero también hay que decir, porque te embalas, que nos conocemos de toda la vida, que lo mismo que esa vergüenza está ahí, hay gente como tú, que ha sido capaz de ir ahí sencillamente por amor a la realidad y de contarlo. Y yo creo que existe una esperanza en tanto en cuanto haya hombres y mujeres que piensen de forma diferente. Así que a ver si ahora hacemos lo que teníamos que haber hecho antes y da vergüenza tener que denunciar, que tienes toda la razón.
Mira, para mí cada persona que sufre y muere es una persona que es irreemplazable. Y cada vez que yo sabía que cada 20 días, 25 días, se venden 100 muchachas en los mercados de, en el mercado de esclavos de Mosul, como también en el mercado de esclavos de Raqqa en Siria, yo me pregunto, esta insufrible chusma que llamamos los políticos occidentales, y lo digo como es porque es repugnante, ¿por qué no colapsaron el Estado Islámico cerrando los suministros desde Turquía y bombardeando sus líneas de aprovisionamiento? Básicamente los camiones Cuba. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Por qué no lo hacían antes?
Pues ya lo sabes por qué. Porque los demás nos importan y solo nos importan nuestros votos y nuestros votantes europeos. Javier Nart, muchísimas gracias y sobre todo gracias por ir ahí y por contarlo aquí en la cadena COPE.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.